pagar 400 euros más de hipoteca todos los meses es asumible para ti, para tu familia? Y dirás, ¿a qué viene esta pregunta de repente, no? Bueno, tranquilo, que desde luego no quiero que te dé un infarto. Solo me estoy poniendo en lo peor, ¿no? En que los tipos de interés sigan subiendo y el Euribor llegue al 4%, como dicen algunos analistas. Bueno, la banca también ha decidido ponerse en lo peor por lo que pueda pasar y ya estudia aplazar un año las hipotecas a las familias que no puedan afrontar esa hipoteca para evitar impagos. Bueno, a ver si me acerco a tu caso. Compraste una vivienda en el año 2014, tu casa, en la que vives. Además, contrataste una hipoteca media, 150.000 euros a 25 años, que es la hipoteca tipo ahora mismo, como decimos, media en España. Los tipos, hablamos de 2014, ¿te acuerdas, no? Estaban en negativo. Vamos, es que ni de broma te planteaste una hipoteca tipo fijo. Pues como todo el mundo, en aquella época, variable, lo normal, lo natural, es que los tipos eran muy bajos. Y el cálculo lo hacías en torno a la cuota que ibas a tener que pagar cada mes. Además, solíamos decir aquello de, bueno, pues es que me sale más barato, además, la hipoteca que un alquiler, ¿no? Bueno, sobre todo tú querías que no te ahogara, ¿no?, lo que tenías que pagar mes a mes. Quizá importaba incluso menos los años de amortización y hasta los intereses totales sobre la compra, sino esa cuota, que tú pudieras pagar fácilmente esa cuota. Y durante casi una década, pues ha sido así, porque nada cambió, porque, bueno, pues todo era prácticamente igual, todo era perfecto, hasta hace unos meses. Empieza a subir la inflación, los bancos centrales cambian su política monetaria y empiezan a subir los tipos y con ellos tu hipoteca. No es solo tu caso, ¿eh? Es el de 4 millones de españoles con hipoteca variable como tú. Ahora mismo, fíjate, con los tipos del mes de septiembre, ya en un 2% del Euribor, ya te ha subido 180 euros al mes. De momento asumible, pero ¿qué pasa si, como se prevé, siguen subiendo? Fíjate que la media del Euribor ya en este mes de octubre, en lo que llevamos de mes, está al 2,5%. Como digo, hay analistas que dicen que vamos a acabar el año al 3%. E incluso hablan de hasta el 4%. Insisto, la pregunta, una vez más, que ahora ya estás avisado. ¿400 euros más al mes de hipoteca es asumible para ti? Pues no. Definitivamente no, porque no es solo la hipoteca, también ha subido la cesta de la compra, los combustibles, los gastos de los niños, todo. Y como digo, la noticia, la banca mueve ficha y se empieza a plantear la moratoria. No cobrarte la hipoteca durante un año y pasar ese tiempo, y esto es importante, al final del préstamo. ¿Es tan buena noticia como parece? ¿Hay otras fórmulas, otras negociaciones que también podrías intentar para no verte en una situación comprometida por la subida del Euribor? Bueno, para contestar estas cuestiones, para darnos siempre las claves de lo que es nuestra economía de bolsillo, tenemos a Fernando Trías de Bes, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, es una buena noticia que la banca, también es verdad que curándose en salud, se plantee una moratoria de un año en el cobro de la hipoteca.
A ver, desde el punto de vista social, no es una buena noticia porque, como decías tú, cuando la banca mueve ficha, es para anticiparse a un posible problema, ¿no? También es verdad que no siempre que la banca mueve ficha es que el problema vaya a ser seguro, ¿eh? Es decir, cuando, por ejemplo, empezó los confinamientos en COVID y se empezó a hablar de que iba a haber unos niveles de morosidad elevadísimos, que iban a quebrar un montón de negocios, etcétera, la banca en el año 2020... e hizo un montón de provisiones. Provisiones significa como dar por hecho que vas a tener unas pérdidas por si acaso, ¿eh? Empezar a prepararte y hacer un colchón por si llegan esas pérdidas. Luego esas pérdidas no llegaron. Cierro paréntesis. Es decir, no siempre que la banca prevé un problema significa que el problema vaya a ser. Pero sí que es verdad que la banca, por un tema de prudencia financiera, sí cree que puede haber un problema, que puede haberlo, ya se anticipa y mueve ficha. Eso desde el punto de vista social. Sí que es una buena noticia, si quieres, entre comillas, desde el punto de vista individual. Es decir, al final, de todas formas, y también aquí un inciso, Pilar, a ver, esto, la moratoria no es algo nuevo, no es algo que no existe, es un instrumento que ya cualquier entidad financiera tiene a su disposición para situaciones temporales, para situaciones que son transitorias de una persona o de una empresa que se encuentra en unas dificultades de tesorería o en un problema que se puede ver que es bastante temporal, ¿no? Quizás la buena noticia es que de alguna manera pues se democratiza, ¿no? Se pone a disposición o a conocimiento del público, decir, oye, que sepáis que esto lo tenemos, existe y está a disposición de aquella persona que piensa que se está metiendo en este problema y que sepa que esto está por si quiere venir a la entidad financiera ya a plantearlo antes de que empiece a impagar algunas cuotas, ¿no?
Claro, o sea, tienes esa posibilidad, si se te da muy mal la cosa y al final te sube mucho y no puedes afrontar esos pagos, bueno, pues que sepas que al menos tendrías, bueno, la posibilidad de durante un año, esperando que la cosa mejore, que por fin baje la inflación y entiendo que se estabilice también el tema de los tipos, pues bueno, ya puedas hacer frente de nuevo otra vez a la hipoteca. Pero claro, esto también tiene sus matices, porque como yo he dicho, a ver, no es que eso de repente, eso se retrasa y eso pasa, dice, vamos, por lo menos por lo que sabemos, al final del préstamo. Yo no sé si esto al final supone también pagar más intereses en el total.
Por supuesto, es decir, una moratoria no es gratis. Una moratoria no es, oye, durante un año no me pagas las cuotas de la hipoteca y esto es como haber hecho una apnea, ¿eh? Y dentro de un año salimos del agua, respiramos y continuamos donde lo dejamos. No, 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 no. Esto, la moratoria significa que toda aquella parte de financiación que tú tenías que haber devuelto este año y no lo has devuelto, por tanto, va a estar sujeto a un tipo de interés. Otra cosa es que luego esto pues lo pongan en la parte final, que lo hagan con un alargamiento de cuotas, alargar unas cuotas más, pero evidentemente esto no es un regalo, esto se paga y esto es más dinero. El cálculo, si algún oyente lo quiere hacer, es muy, muy sencillo. Lo único que tiene que hacer es mirar en los 12 pagos próximos que tiene cuánta parte de lo que iba a pagar cada mes al banco era intereses, cuánta parte era devolución del principal, es decir, devolución del préstamo, sumar solo las partes que son devolución del préstamo y ponerle a aquello un tipo de interés que es el que le piden por la moratoria, y eso es lo que te va a costar de más, ¿no? Con lo cual, esto al final es un dinero añadido. Ahora, también un poco con lo que decíamos, también lo que yo recomiendo, si alguien ve que va a entrar en impago, hombre, es mucho mejor acercarte a tu entidad financiera y antes que impagar una o dos o tres cuotas, es pedir la moratoria, verlo venir, uno lo sabe, ve su cuenta corriente, ve que ha entrado en una situación problemática, está en desempleo, se le ha agotado el ahorro, y si ese es el caso, pues lo mejor es ir a la entidad financiera y decir, oye, dame una moratoria porque me encuentro en esta situación transitoria antes que empezar a impagar cuotas, que genera todavía unos intereses mucho mayores, porque ya sabemos que los impagos de cuotas, como no están planificados, luego se llevan unas castañas muy fuertes a nivel tipos de interés.
Vale, porque esto que tú estás planteando, es decir, el que yo pueda pedir una moratoria a nivel individual, porque ya me encuentro en una situación delicada, independientemente de que, como tú bien dices, se haga un poco así como en conjunto, ¿no? Como que la gente sepa que va a existir esta moratoria, pues no sé si para todos los casos. Pero esta petición individual es algo que se ha hecho, por lo que me cuentas, siempre, y normalmente sí te la conceden.
Depende del caso, depende del caso. A ver, a la banca no le interesan los impagos.
Claro.
No le interesan. Es decir, al final, una moratoria, hombre, ya es un crédito que se le pone un pequeñito interrogante, pequeños, bueno, durante un año, pero se le pone un interrogante, no es un crédito que va pues cobrando cada cuota regularmente y sin ningún tipo de problemas, ¿no? Pero todavía no es un crédito impagado, ¿eh? Es un crédito que de alguna manera se ha congelado y se espera un año. Y desde luego, el banco siempre va a preferir esto que no entrar en una situación de embargo que no le interesa absolutamente para nada, ¿no? Al final los bancos viven de tomar y prestar dinero, no viven, no son inmobiliarias, no son promotoras y ya vivieron esto. Ya. Esto, Pilar, cuando la burbuja inmobiliaria fue lo primero que hizo la banca española y todas las cajas, cuando explotó la burbuja inmobiliaria, hicieron esto con promotores. Con promotores inmobiliarios, con constructoras, uh-huh, que se encontraron que la burbuja explotó, que de repente se empiezan a hundir los precios y había pues muchísimas promotoras con un montón de solares, de terrenos, de promociones a medio construir y que, bueno, intentando ver si aquello era un pequeño resfriado que duraba un año, pues empezaron con moratorias. Esto es un tema muy habitual en el sector financiero español. Tardamos en reconocer la pérdida, ¿no? Damos un año más a ver si recupera. Esto, por ejemplo, la banca británica, aunque ahora el Reino Unido lo está pasando mal a nivel financiero, pero el Reino Unido es muchísimo, reconocen la pérdida muchísimo más deprisa.
Claro. Bueno, pero es una posibilidad que está ahí, como decimos, ya se está valorando, tiene su doble vertiente, como decías. Una, que cuando tienen que valorar una cosa como esta es que prevén que pueda ocurrir esto, o sea, que sería un desastre que mucha gente se encontrara en una situación de insolvencia y que nadie quiere. Ojalá en este caso se equivoquen, sea una de esas previsiones, ¿verdad?, equivocadas de la banca, porque sería bueno para todos. Y la parte buena es que, bueno, pues mucha gente que a lo mejor lo podría pasar mal se puede beneficiar de este año de moratoria, que no significa, desde luego, que le perdonen nada, pero ahí estaría una posibilidad.
Sí, me he dejado sin responder, Pilar. Me preguntaba, ¿se lo dan a todo el mundo? Y me he dejado eso sin responder, ¿no? Y de hecho, hombre, no siempre. A ver, al final, la banca, cuando ya ha concedido una hipoteca, ya también se ha asegurado. Te piden la nómina, los ingresos, a los autónomos piden las declaraciones de IVA, miran tus cuentas corrientes, miran qué otros créditos tienes, y ellos calculan muy bien que tú puedas realmente tener una capacidad de ir pagando. Entonces, hay que enmarcar la petición moratoria dentro de ese esquema. Es decir, si la entidad financiera ve que tú estás en un esquema muy parecido de gastos e ingresos, que no te has endeudado mucho más, sencillamente que se ha dado una situación, pues a lo mejor de una incapacidad laboral transitoria por un accidente, o pues que ha habido a lo mejor un expediente de regulación de empleo, pero ve que tienes un buen currículum, que tienes una buena experiencia y entienden que va a ser relativamente fácil que te recoloques. Bueno, en esos casos, el banco, si no ve cosas raras, normalmente te da la moratoria.
Porque, aparte de esta cuestión de la moratoria que me parece importante, Fernando, si bajamos incluso más todavía a la práctica, bueno, siempre estamos en la práctica, yo pensaba, o sea, si uno tiene una hipoteca, estamos hablando variable, es que claro, estábamos acostumbrados a unos tipos de interés muy bajos y por eso nos encontramos este problema. O sea, no es que a lo largo de la historia no haya tipos más altos, pero en otros tiempos los pisos no eran tan caros, nadie pedía 150.000 euros de hipoteca a 30 o 25 años. O sea, en aquella época, ¿verdad?, eran otro tipo de precio de los pisos y sobre todo los años que se pedían no eran tantos. Claro, entonces uno se aseguraba una cuota muy bajita, que así no, hemos estado muchos años. Por eso ahora es un drama pensar que se puedan poner al 4. O sea, madre mía, es una barbaridad porque son 400 euros de diferencia al mes y eso para muchas familias es de verdad inasumible. Entonces, sí. ¿Qué otros pasos se puede seguir si ves que la cosa empieza a poner fea? Es decir, o nos va a pillar el toro. Yo pensaba ya en lo más extremo, Fernando, que sé que es algo que nadie quiere plantearse, pero bueno, durante la burbuja a gente que no le quedó más remedio que planteárselo y lo hizo demasiado tarde, cuidado, que es poner en venta la casa. Fernando, esta es una posibilidad que en algún momento tiene que pasarnos por la cabeza y a lo mejor no hay que pensar que no se puede dejar para demasiado tarde.
Sí. Es decir, vamos a ver, a nadie le gusta, es tu hogar, es tu vivienda, es tu casa, ¿no? Los casos en los cuales, bueno, te diría es la última, ¿no? Es la última.
Claro, es la última de las posibilidades. La última medida. La última, ¿no?, medida.
Entonces hay que hacer un análisis o hay que contar algo que es muy sencillo, que es ver, oye, al final de una vivienda, ¿cuánto llevo pagado? ¿Cuánto llevo pagado? Es decir, oye, esta vivienda pues me costó 300.000 euros, ya llevo pagado 100.000. Si tú estás en una situación realmente problemática, que estás viendo que el banco nos está pensando en la moratoria, que no te la da, que estás viendo que te cuesta mucho encontrar trabajo, tal, etcétera, hombre, y tú ya ves que ya has pagado 100.000 euros, evidentemente un embargo no te interesa porque vas a perder un montón de dinero. Entonces, yo te diría que la decisión de si venderte tu casa o no ante una situación difícil son dos elementos. Uno primero es cuánto llevo pagado. Esto es fundamental porque no es lo mismo encontrarte en esta situación cuando llevas pagado, pues yo qué sé, el 30, 40, 50% de la vivienda que cuando estás al principio, que sí, que te has comido los impuestos, te has comido el notario y es un montón de dinero, pero de alguna manera todavía no llevas acumulados muchos desembolsos. Al final, pensando en términos económicos, esa vivienda, esa casa, hay una parte que es del banco, pero una parte que es tuya. Lo primero que hay que tener siempre presente sobre el valor actual de la vivienda es qué parte es mía. ¿Qué parte me corresponde a mí, no? Entonces, si tu situación es realmente muy problemática, si estás viendo que te está costando muchísimo colocarte y estás empezando a ver que el banco te está ya hablando de que esto no tiene difícil solución, que esto ya está en el departamento de que se ocupa de morosos, que puede esto ya ir a juzgados, etcétera, pues avánzate claro. Y lógicamente vende, porque al menos recuperarás mucha parte pagada. Y desde ahí, pues a volver a empezar, también te queda una parte de ahorro, con un alquiler, y esa es, en realidad, una moratoria financiada gracias a todo el esfuerzo de ahorro que hiciste en el pasado.
Es que, efectivamente, yo creo que somos muy reacios a plantearnos ni siquiera esta posibilidad. Vale que es la última, pero lo bueno es poder planteársela a tiempo para, como tú dices, sacar todavía un dinero que te permite empezar de nuevo. O sea, Bueno, y una casa es una casa, ¿no, Fernando? Quiero decir, no es tu vida.
Exacto. Hay que ser muy fríos. Es tu hogar, claro. Es donde has puesto muchas ilusiones.
Sí, bien.
Pero si llega a esa situación hay que ser muy fríos. Casas hay muchas y al final el hogar es donde tú puedes desenvolver y desempeñar y desarrollar tu vida de una manera estable y feliz, entre comillas, sí. O por lo menos cómoda, ¿no? No angustiado. O sea, al final una casa va a ser la fuente de todas tus angustias y de un nivel de problema y de pérdidas patrimoniales enormes, pues a por otra cosa mariposa y ya habrá otra casa y ya habrá otro hogar.
Fernando Trías Deves, como siempre, muchas gracias.
A vosotros.
Buenas tardes.